sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
U Republicana Radio.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Contaduría Pública y su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio Contaduría al Día. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de la importancia de las finanzas personales, y para ello le damos la bienvenida a nuestros invitados para el día de hoy, el doctor José Arnoldo Rivera García, contador público, y la doctora Elsie Estupiñán, administradora de empresas. Ya estaremos conociendo más acerca de ellos. Por ahora, sean bienvenidos a Contaduría al Día.
Bueno, bienvenidos a este programa de la Facultad de Contaduría Pública de la U Republicana. Hoy vamos a hablar de un tema interesante para todos, que lo debemos siempre tener en cuenta en estos tiempos donde el dinero no está sobrando, sino al contrario, escasea. Entonces, para eso invitamos a la doctora Elsie Estupiñán, que nos va a hablar sobre finanzas personales. Bienvenida, Elsie, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. Y sí, pues efectivamente vamos a tocar este tema que es bastante importante para todos y que muchas veces de pronto lo dejamos de lado o no le damos la real importancia que merece. Entonces espero que para todos sea de provecho y le saquen toda la utilidad posible.
Bueno, aquí es importante mencionar que este es un tema financiero, y como tal las finanzas personales son la base fundamental para poder alcanzar las metas que siempre debemos tener en cuenta. Es importante para cumplir los objetivos a nivel laboral, personal, educativo. Entonces ya vamos a entrar de lleno, porque pues tenemos una persona que tiene mucha experiencia en el área de las finanzas y nos puede dar un oriente de cómo organizar nuestras finanzas, cosa que es bien importante. Yo quisiera comenzar, pues, porque vamos a hablar de la importancia de las finanzas personales. Doctora Elsie, ¿qué son las finanzas personales?
Bueno, para todos no es un secreto que cuando escuchamos hablar de finanzas pensamos que eso es como para las empresas. Las empresas son las que llevan sus balances, sus presupuestos, su flujo de caja, y resulta que no, que cada uno de nosotros tiene esa obligación de tener esa administración de nuestros recursos. ¿Cómo administramos nuestros recursos? Sabiendo cuáles son esos ingresos y cuáles son esos gastos que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué incluyen esos gastos? Son importantes los gastos que tenemos. Entonces, para que todos entendamos, finanzas personales no es otra cosa que administrar recursos, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo de lo encontré en algún momento un docente me lo compartió, me pareció bien, bastante interesante, para que lo podamos entender de una manera más sencilla. Vamos a pensar que cada uno de nosotros tenemos una gallinita y esa gallina coloca 2 huevos diarios. Entonces, esos 2 huevos pues son los que vamos a consumir diariamente. Hoy como huevos pericos, mañana huevos revueltos, pasado mañana huevos tibios. Bueno, de todas las formas que hayan los huevos, hasta que llega un día que digo, no quiero más huevos solamente, sino quiero hacerme una torta. Cuando me voy a hacer esa torta necesito 10 huevos, ¿sí? Y no tengo 10 huevos, pues porque me los he venido consumiendo en la medida que la gallina los ha colocado. Por fortuna, hay una granja en donde prestan los huevos. Entonces voy a la granja, pido los 10 huevos prestados y el señor me dice, claro que sí, yo le presto los 10 huevos, pero usted me debe devolver 12 huevos. Eso que le llamamos pues son los intereses. El señor no va a prestar los 10 huevos solamente a cambio de nada. Efectivamente, yo muy contenta me vengo con mis 12 huevos, preparo mi torta y satisfago mi necesidad, ¿sí? El gusto, lo que yo quería prepararme y deleitarme con mi torta. ¿Qué pasó? Pues que tengo que pagar una obligación, devolver esos huevos, uno semanalmente. Uno pensaría, pues es un huevo semanal, lo que tengo que hacer es simplemente, pues un día no voy a consumir un huevo a la semana y voy pagando. Entonces, por eso nos parece muy fácil ir a adquirir ese préstamo. Entonces, para relacionarlo con nuestra vida diaria, pensemos en que no es la gallina, es esa fuente de ingresos que cada uno de nosotros tenemos. Podemos tener una, podemos tener dos, podemos tener solamente una o más de dos. ¿Qué son los huevos? Pues los recursos, el dinero. ¿Qué es la granja que presta? Pues es el banco, es a donde acudimos a solicitar los préstamos y que pagamos esos intereses. Eso pasa con nuestra vida diaria. Ese pastel que nosotros quisimos elaborar son esos gustos o esas necesidades que en algún momento de nuestra vida creamos. Entonces, cuando tenemos esas necesidades o esos gustos que nos queremos dar, tenemos que buscar diferentes fuentes. Tenemos que pensar en diferentes maneras de poder conseguir lo que yo quiero. La más fácil y la que el 80% de la población utiliza es, pues, me endeudo, tomo un préstamo ya. ¿Qué pude haber hecho? Tengo otras alternativas, ¿como cuáles? De pronto, ahorrar. Y si yo tengo la posibilidad de pagar ese préstamo, quiere decir que también tengo la posibilidad o la capacidad del ahorro. Entonces, yo pude haber ahorrado durante, no sé, 10 días o un día, no, simplemente no como huevos, durante una semana, y no tuve que llegar a ese endeudamiento. Entonces, esa es la importancia de saber cuándo me endeudo, vale la pena ese endeudamiento o no. Otra forma que pude haber utilizado fue, no sé, de pronto no es tan necesario ese pastel, sí, porque de pronto tengo solamente el gusto de momento, pero a futuro, ¿cómo van a estar mis finanzas? Me voy a tener que restringir en algunos gustos, pagar un interés que simplemente no era necesario pagarlo, porque pude haber tenido esa opción de ahorro. Entonces, este es como el ejemplo básico que quería de pronto compartir con ustedes, que es de pronto muy, muy sencillo y que nos hace entender de una manera más práctica cómo funciona ese tema de las finanzas. Y esto es nuestro día a día, esto no es algo novedoso, y que sepamos que cuando hablamos de finanzas sí nos tiene que afectar a nosotros como personas, que debemos saber utilizar nuestros recursos de la mejor manera, ser muy conscientes de qué significa tomar un crédito, qué costo me tiene ese crédito, que si me puede afectar o no mi tranquilidad a futuro, porque puede ser que no tome un préstamo por 12, sino por 50, estoy superando mi capacidad, me voy a ver en una situación financiera un poco apretada. Entonces, sí es importante que sepamos analizar como todas estas estos escenarios y saber si me endeudo o no me endeudo, si me doy el gusto o no me lo doy, si es una inversión o si se convierte en un gasto. Más adelante ya vamos a ver qué es eso de inversión, qué es eso de gasto, ¿vale?
Yo creo que aquí, haciendo un paréntesis, es importante ese ejemplo que está dando, porque realmente estamos en un mundo de consumo. Es muy fácil endeudarse, ¿no? Yo considero que es más fácil que ahorrar, es más fácil tener deudas que ahorro, porque hoy en día nos llaman, nos ofrecen a un clic, solamente necesitamos un celular y nos dan un cupo, inclusive unos cupos amplios para adquirir un celular, ropa, calzado, y solamente con la cédula y tener una buena vida crediticia, inclusive a veces ni eso está importando para el consumo, sino endeudarse. Y a veces la facilidad, por eso digo yo, es más fácil endeudarse que ahorrar, porque el ahorro requiere un esfuerzo. Endeudarse hoy en día es tan sencillo que cuando nos damos cuenta estamos pagando una cuota de 200, 300 mil pesos, porque nunca nos tomemos, siempre creo que debemos tomar ese momento para tomar la decisión, debemos esperar, consultarlo siempre con alguien De pronto puede ser una persona más experta, puede ser alguien que tenga más facilidad, pero siempre debemos tener como esa herramienta a la mano de calcular qué interés nos están cobrando, en cuánto realmente me sale ese artículo que quiero comprar, ¿cierto? Yo considero que es más fácil endeudarse que ahorrar, ¿no?
Sí, eso es totalmente cierto. Definitivamente por eso cada uno de nosotros estamos más y más endeudados. Es por esa facilidad y pensamos que vamos a pagar a futuro y resulta que a futuro va a ser otra cuota y más las obligaciones que ya traía. Entonces se nos convierte en una bola de nieve que no podemos manejar. Entonces te pregunto, profe, ¿tú crees que es importante ese tema de ahorrar? ¿O por qué será bueno ahorrar o no?
Pregunta es compleja, ¿no? Yo creo que considero que el ahorro no solamente lo debemos calificar como bueno o malo. Yo creería que el ahorro debería ser un hábito que debemos inculcarle también a nuestros hijos desde que comienzan a tener la posibilidad de recibir dinero. Hoy en día como que les ofrecemos todo económicamente o mantenemos para tratar de ofrecerles eso, pero nunca les hemos dado un regalo, una alcancía. Creo que ese es el primer paso, el hábito de ahorrar. Y yo creo que mientras que se pueda, deberíamos ahorrar. Lo he hecho con las monedas de 1000, las monedas de 500 y al cabo del final, al final del mes uno puede tener facilito 12, 15 mil pesos de monedas. Y es importante porque digamos que si uno va sumando, digamos que si mensualmente uno se ahorra 50 mil pesos al año, si uno hace los cálculos, tiene una buena cantidad, porque el ahorro debe estar enfocado más a los tiempos de crisis. Yo creo que yo debo ahorrar no hoy, sino debo mirar es que en cualquier momento, como estamos viviendo una recesión tan grande, las cosas cambiaron, los estilos de vida después de la pandemia cambiaron, todo después de 2 años de encierro, pues todo estaba quieto, la economía estaba quieta y de un momento a otro se disparó. Se aumentó el salario mínimo y se disparó todos los precios, entonces se perdieron muchos trabajos y hay mucha gente que no tenía cómo. Yo estoy hablando con un amigo, él se quedó sin trabajo y él me decía, mira, si yo no hubiera ahorrado esas cesantías que recibí en un momento, esa prima, si no hubiera tenido ese hábito de ahorrar, eso fue lo que me sirvió para yo pagar las deudas, porque mis compañeros que salieron conmigo del banco me buscaban para pedirme plata prestada porque están en una situación económica difícil. Yo creo que el ahorro debe ser enfocado a ese momento donde yo necesito tener lo que llamamos nosotros un colchón, ¿no? Inclusive que las empresas normalmente cuando tienen excedentes de efectivo lo que hacen es, y esto es muy contable, lo que hacen es invertir, buscar mecanismos de inversión, comprar acciones, bonos, CDTs y cualquier cosa que les pueda generar un rendimiento. O sea, multiplicar esos excedentes de efectivo. Nosotros normalmente tenemos esa plata ahí, pero ahí aparte del hábito de ahorrar dinero en una alcancía, también deberíamos inculcar ese hábito y tener ese hábito de generar rentabilidad al dinero. ¿Cómo se puede hacer un chico, una niña o nosotros mismos prestando el dinero a un interés bajo? Obviamente ahí viene el riesgo del ahorro, pero considero que el ahorro sí debe ser un hábito, y más que ahorrar es cómo puedo poner a rentar esos ahorros que me generen una rentabilidad y que no se pierda ese valor del dinero en el tiempo.
Sí, completamente de acuerdo. Y claro, ese punto es supremamente importante, y a mi juicio, mi criterio, considero que hay dos razones fundamentales para saber para decir por qué debo ahorrar. Una, de ellas, pienso yo que es precisamente lo que decía el profe, ese imprevisto, eso que se nos pueda presentar en cualquier momento y que tengamos cómo reaccionar. Muchos dirán, pero sí, es muy fácil decir ahorre, pero ¿cómo ahorro si es que yo me gano, no sé, el salario mínimo o 2 millones de pesos? Y es imposible porque mis gastos, mi salario escasamente alcanza a cubrir esos gastos. Ahí es donde tenemos que entrar a evaluar cuáles son esos gastos que tenemos, si definitivamente todos son indispensables o de pronto estamos gastando en algo que no es fundamental, llamemos en eso que no es fundamental, no sé, los vicios, por decirlo de alguna manera, el que fuma, el que consume bastante gaseosa, entonces las galguerías, todas esas salidas de dinero que quizás no nos estamos dando cuenta, es lo que precisamente no nos está permitiendo ahorrar. O si yo vivo en un, no sé, en un estrato que de pronto mis ingresos no me dan para ello, pero es que solamente porque me dé estatus vivo en ese estrato, entonces tenemos que entrar a hacer ese análisis de en dónde están, cuáles son esos gastos y qué tan fundamentales y esenciales son para mi sobrevivencia. Entonces, fundamental identificar cuáles son y cuáles de ellos no me están permitiendo ahorrar. Y no es solamente el hecho de ahorrar por ahorrar, sino, como dice el profe, buscar invertirlos. De pronto esto sí ya es un poco más complejo, si necesitamos capacitarnos, buscar. Afortunadamente hoy en día todo es más fácil, está los blogs, internet, Facebook, YouTube, bueno, por todos los lados que queramos hay información, y de pronto el tiempo que perdemos, con el respeto que merecen las personas que les gustan las redes sociales, pero en redes sociales muchas veces malgastamos nuestro tiempo, y si podemos estar leyendo o buscando videos de cómo ahorrar, de cómo invertir, de cómo poner a rentar el dinero. Las personas que tienen dinero no lo hacen porque sí, se quedan sentadas esperando a que se multiplique por sí solo, ¿no? Buscan herramientas, buscan, como el tema de las gallinas. El granjero muy seguramente para llegar allá tuvo que sacrificarse, tuvo que no comerse la torta y tuvo que haber hecho esfuerzos, pero de pronto empezando con las mismas condiciones del otro que simplemente con el ingreso que tenía lo consumía todo. Nunca pensaba en un ahorro, nunca pensaba en a futuro de pronto qué puedo necesitar. Y la otra parte para contemplar el tema del ahorro es para acercarnos a unas metas que tengamos. Siempre debemos tener establecida una meta. Yo quiero, ¿por qué lo quiero? ¿En cuánto tiempo quiero y lo puedo lograr, sí o no? Entonces, no sé, puede ser inclusive el pago de mi universidad, el pago del colegio de los chicos, el SOAT, bueno, el viaje que quiero hacer. Entonces tengo que tener unas metas para poder saber en qué momento las voy a lograr y que sean unas metas pues realistas. Entonces, para mí estos son como los dos pilares fundamentales con el tema del ahorro: tener un imprevisto, tener mi flujo de caja para imprevistos, saber cómo lo voy a hacer, buscar por qué, cuáles de mis gastos no me están permitiendo tener un ahorro, y o inclusive si decimos no, es que mi ingreso es muy bajo, pues buscar otras fuentes de ingreso, buscar un ascenso dentro de la compañía, crear mi propia empresa, buscar otro empleo que me mejore mis condiciones salariales. Sí, entonces debemos buscar por todo lado, disminuir gastos y buscar incrementar nuestros ingresos.
Es importante porque las metas yo creo que deben ser más que motivacionales, deben ser un objetivo a poderlo cumplir, ¿no? Y para es agradable ver aquellas personas que como tú decías viajan, pero no están endeudadas porque ese viaje ya lo cubrieron, ya lo tienen con totalmente pago. Es admirable ver la persona que le dice a uno, no, yo ya pagué este vehículo, no lo debo, yo ya pagué mi apartamento, no lo debo, tengo arrendado un apartamento pequeño en otro lado. Digamos, ahí ya viene aquí al tema que nosotros, por esa libertad financiera que es lo que yo creo que el ahorro lo que nos permite es eso, llegar a lograr, yo creo que el objetivo es lograr esa libertad financiera, y esa libertad financiera está en eso, en percibir unas rentas que nos permitan estar tranquilos. Eso yo creo que también da calidad de vida, porque para todos es claro que hoy en día trabajamos para sobrevivir, a los pagos. Estamos trabajando para pagar, no estamos trabajando para disfrutar, nunca disfrutamos ese dinero, siempre vamos a pagar, ¿no? Bueno, yo aquí tengo una pregunta que es importante. ¿Qué consejos nos puedes brindar para establecer un plan financiero?
Bueno, entonces arranquemos por qué es ese plan financiero. Ese plan financiero es precisamente lo que estamos hablando. ¿Qué quiero lograr y cómo lo quiero lograr? Entonces, lo primero que debemos hacer es conocer cómo se comporta nuestro dinero, cómo son nuestros ingresos, cómo son nuestros gastos, lo que acaba de decir con el tema del ahorro, saber en qué proporción mis ingresos me permiten ese ahorro, y si no lo estoy teniendo, diseñar esa estrategia para que yo pueda empezar con mi plan financiero y por qué lo quiero, para qué lo quiero. Segundo, establecer unas metas financieras realistas, ¿sí? que se ajusten a nuestro presupuesto y que no de pronto caigamos en la frustración porque estamos pensando en un ahorro exagerado. Si yo, no sé, devengo 2 millones de pesos y mi meta es ahorrar 1.500.000 pesos mensuales, pues va a quedar con 500.000 pesos para todos mis gastos y muy seguramente no lo voy a lograr.
Pero puede ser al contrario, ¿no?
O puede ser, exacto, o sea, tiene que ser uno muy realista con esa meta financiera que estoy estableciendo. Entonces, ni muy alto ni muy bajo, pero que sea realista. Entonces, ¿y en cuánto tiempo lo quiero lograr? Tercero, es realizar un presupuesto. Bueno, eso de presupuesto a veces, como decía al inicio, suena como que el presupuesto es para las empresas, ¿no? O sea, son las que, sí, que claro, tienen que llevar todo su registro, el detalle. Nuestras finanzas las tenemos que llevar así tan al detalle como lo hace cualquier empresa. Entonces, es algo muy sencillo. De pronto dirá uno, habrán los que dicen, no, pero es que un Excel para mí es supremamente complicado. No lo es, y si lo es, podemos inclusive hacerlo en un cuaderno. Simplemente vamos a tomar en una columna nuestros ingresos y en la otra columna nuestros gastos. Detalladamente, a veces suena exagerado, pero personalmente lo hago. ¿Cuánto estoy gastando en cada uno de los ítems? ¿Cuánto me gasto en mercado, en agua, en luz, en celular, en gastos diarios? Y yo ya debo tener presupuestado uno a uno cada uno de los ítems y hacerle ese seguimiento. Si yo digo que para gastos varios van a ser, no sé, 200.000 pesos, yo tengo que saber que solamente puedo utilizar 200.000 pesos. Ay, no, es que me gasté 300, pues ya hay un desfase, ya estamos saliéndonos de nuestro presupuesto. Tiene que ser algo muy ajustado, o sea, yo tengo que estar presupuestando y en lo posible todo el año. Todo el año yo tengo que saber, listo, mi servicio de agua me llega mensualmente por 100.000 pesos, ese es el presupuesto. Ya cuando inclusive esto nos sirve para hacerle ese seguimiento a los gastos. Muchas veces sabemos cuánto es nuestro ingreso porque tenemos un contrato y yo sé que mensualmente percibo 2 millones de pesos, pero nunca nos detenemos a saber en realidad cuántos son nuestros gastos, nuestras salidas reales, porque uno al final del mes, ay, no tengo plata, ay, Pepito, préstame 100.000 pesos y a mami otros 100.000, y así, y resulta que estamos solamente endeudados y no reconocemos realmente cuáles son cada uno de los gastos que estamos teniendo. Entonces, importantísimo hacer ese presupuesto o esa relación de ingresos y gastos y cuál es la porción que yo voy a destinar para ese ahorro que a futuro se debe convertir en una inversión.
y esos ingresos deben ser los netos, ¿no? Porque a veces decimos nos ganamos 2 millones, pero partimos de que son 2 millones, pero no tenemos en cuenta que nos están descontando un 8% entre salud y pensión. De pronto, si gano más de 4 salarios mínimos, un 1% adicional de fondo de solidaridad pensional. Entonces, siempre cogemos el bruto, ¿no? Pero nunca realmente cuánto es lo que vamos a recibir, porque hasta hacemos, siempre somos muy alegres, pues cuando tú decías que hay que ser aterrizados, pies en la tierra con esas metas, pies en la tierra con esos gastos y con ese ingreso, porque hablamos de un bruto, pero a veces nos están descontando algo adicional por el fondo de empleados, y nosotros nunca tenemos en cuenta que nuestro ingreso real no es, son 2 millones o un X valor, sino que va a llegar disminuido, y siempre se nos olvida, y a la final terminamos en una dieta estricta. ¿Por qué llamo dieta estricta? Porque ya nos pasamos de esa capacidad de pago que podemos tener o de ahorro, y ya no nos queda bueno ningún presupuesto que hagamos. Entonces es importante también tener en cuenta que los ingresos sean los reales, no los netos.
Sí, completamente de acuerdo, porque pues, y tenemos que saber todas las deducciones que podemos tener adicionales a ese valor que percibimos, el valor que nos llega realmente a nuestra cuenta. ¿Listo? Otro punto importante, tomar decisiones en familia. Esto nos ayuda inclusive para que entre todos tengamos una meta común y sepamos que, no sé, nos vamos a cohibir de pronto un poco de la salida al restaurante el fin de semana, de los paseos, porque ya tenemos una meta común. Inclusive entre todos podemos llegar a ese aporte, cada uno con su granito de arena, si somos, no sé, con mi pareja o con mis padres, con las personas que convivamos, y este tema de decisiones en familia, importante lo que decía el profe, enseñarles a nuestros hijos también ese hábito del ahorro. Si ellos tienen su mesada, pues que aprendan que de esa mesada hay que dejar una parte para el ahorro y no pues consumirlas todas en un solo instante. Otro punto importante es establecer los momentos en que vamos a necesitar dinero. Tenemos unos gastos extemporáneos que no, a pesar de que no sean dentro de las mensualidades, sabemos que los debemos pagar. Por ejemplo, no sé, el predial, el semestre de la universidad. Entonces, todo eso debe entrar dentro del presupuesto y saber en qué momento voy a utilizarlo, porque que no llegue el momento de algún pago extra. Pues extra en el sentido de que no es mensual, pero que sí lo tenemos contemplado dentro de nuestra salida de gastos. El SOAT, yo sé que ya en ese momento está llegando el impuesto predial, ya sé que ese es un gasto que tengo anualmente, pero que debí haberlo presupuestado, y no cuando llegue el pago del impuesto, no sé, 300, 500 mil pesos, no tenía y no tengo ahora cómo pagarlo. Entonces, importante identificar estos gastos, esta utilización de nuestros recursos, en qué momento se van a dar. Y por último es estar revisando y actualizando ese presupuesto constantemente. ¿Por qué? Porque nuestras finanzas pueden cambiar de un momento a otro. Puede que yo haya tenido dentro de mi presupuesto una obligación y la terminé de pagar. Con el tema de las obligaciones es importante aquí, como un tip importante es acostumbremos a pagar un poco más de la cuota para que ese capital se vaya reduciendo y al final sea menos tiempo que nos vamos a tomar para pagar un crédito. Eso nos hace que los intereses quizás se disminuyan, y si la cuota, si sean 20 mil pesos, pero que siempre se vaya un abono extra al capital de un crédito, de manera que se reduzca el tiempo y el plazo.
Pero bueno, este aporte me parece interesante, porque pues a veces nosotros pensamos que si abonamos un poquito más al crédito se va a ir a los intereses, y los intereses pues se consumen ese pago de más adicional, ¿no? Entonces, importante lo que estás diciendo, ese tip es muy importante, donde uno diga abónenme ese excedente al capital. porque eso me va, no me va a disminuir la cuota, pero lo que entiendo es que sí me va a disminuir el plazo, el tiempo de pago, ¿correcto? Entonces
exacto, lo que sucede es que, y hoy en día ya las entidades financieras están en la obligación de tener esa alternativa, ¿sí? Que si yo abono 100 pesos más, que yo tenga la opción de decir, lo voy a abonar a capital, ¿sí? También lo puedo abonar a intereses, a plazo, perdón. Pues si yo le digo a capital, entonces yo cada vez voy a pagar menos intereses sobre un capital. Si yo pedí, no sé, 10 millones de pesos y mi cuota es de 500 mil, no, venga, una cifra, 450 mil pesos, pero entonces yo en mi cuota no voy a pagar los 450 mil, sino 500 mil pesos. Esos 50 mil extras yo le puedo decir en la aplicación, bueno, en el banco, si hoy lo pago por ventanilla, pues hoy en día la mayoría de las personas utilizamos todo por internet y no vamos a un banco, y en las mismas plataformas está la opción para que yo le diga reducir plazo o capital. ¿Cuál es la mejor alternativa? Es reducir en capital. Eso es siempre lo que se aconseja, porque el capital, los intereses siempre nos los van a cobrar sobre el saldo del capital. Entonces, si yo le voy abonando 50 y 50 y 50, pues voy a terminar con un capital menos y mis intereses van a disminuir. Mi sugerencia: eviten el endeudamiento en lo posible, porque como nos dimos cuenta con el caso del granjero, es simplemente por gustos, ¿sí? Por caprichos que a veces tenemos, y que realmente, si uno se pone a pensar, pues si lo ahorro, si ahorro y me espero un tiempo, pues no tengo la necesidad de endeudarme ni de ir a pagar un interés. Simplemente me voy a demorar un poquito más en darme ese gusto que quería o que tengo. Hay situaciones en que no lo permite. Por ejemplo, si yo quiero comprarme un apartamento, pues no me voy a ahorrar durante 15 años para poderme, pero pues se podría dar el caso, ¿sí? Pero de pronto tengo que estar pagando un arriendo, entonces ahí sí no me va a dar la posibilidad. Hay que hacer un análisis concienzudo de, ¿vale la pena el endeudamiento? Si es endeudamiento, y pensemos siempre, si el endeudamiento que estoy tomando me va a generar una rentabilidad. Si no me va a generar una rentabilidad, sino solamente por capricho, detengámonos un momento y pensemos si lo hacemos o no lo hacemos. Mi consejo: cero endeudamiento, a pesar que trabajo en una entidad financiera y pues hacemos préstamos, pero para la comunidad los invito a que eviten el endeudamiento si no es absolutamente necesario.
Bien, yo creo que podemos ir concluyendo. ¿Qué conclusiones nos puede dejar o nos puedes dejar sobre el tema de las finanzas personales, el ahorro?
Bueno, para concluir, uno, informémonos, actualicémonos, no dejemos ese tema de las finanzas, que eso es para las empresas. Las empresas son las que hacen balance, las que hacen presupuestos, las que hacen flujo de caja. No, nuestras finanzas, mire, y hacer un presupuesto y hacer un flujo de caja es muy sencillo. Vamos a tomar en la parte, bueno, en dos columnas, o en la parte de arriba y en la parte de abajo. Arriba vamos a colocar ingreso. ¿Cuánto es mi ingreso? A mi cuenta me consignan 2 millones de pesos mensuales. Vamos a restarle los gastos uno a uno, detallados. Es importante para poder saber en dónde está. El primer análisis que vamos a hacer es si mis gastos superan el 80% de mis ingresos, ahí ya estamos mal. Si yo me gano 1 millón de pesos, en mi cuenta me llega 1 millón de pesos, y yo debo, o mis gastos son 90, estamos mal. Allá tenemos que empezar a hacer ese análisis. 900, sí. Si mis gastos son 900, ya debemos empezar a hacer ese análisis de en dónde está, cuál es el pico más alto de mi gasto y cómo lo puedo reducir, ¿sí? Tengo que buscar reducir mis gastos a menos del 80% de mi ingreso. Eso tiene que ser clave. Digamos que es como una de las de la evaluación de nuestros, como cuando vamos al médico y miramos cómo estamos con nuestra salud. Entonces, cuando veamos que los gastos superan el 80% de mi ingreso, algo está mal, nuestras finanzas están mal. Entonces, debemos empezar a generar las diferentes estrategias que hablamos anteriormente, a buscar cómo incremento mi ingreso, cómo reduzco mis gastos. Entonces, utilicemos las plataformas, como les digo, los blogs, en YouTube hay bastantes, y todo lo que ustedes quieran buscar en finanzas en YouTube encuentran todos los videos que quieran. Son muy didácticos, inclusive, porque pues no muchas de las personas que inclusive nos pueden estar escuchando, el tema de las finanzas suena como algo complejo, como algo que no es tan sencillo, pero sí, si nos damos cuenta, es algo muy sencillo y es algo a lo que le debemos prestar atención y que muchas veces las dejamos de lado, que no sabemos. Si yo te pregunto cuántos son tus gastos, ni idea, ¿sí? Yo sé que tengo que pagar el arriendo, el agua, la luz, el teléfono, pero al final del mes, ¿cuánto me suman? ¿Cuánto me gasté en ocio, en cosas que me gustan, en salidas a pasear, a restaurante, en la rumba, ¿sí? En todas estas cosas que quizás no son totalmente necesarias. ¿Cuánto se está yendo la parte de mis ingresos?
Esos gastos que estamos hablando, los podemos considerar unos gastos necesarios para el funcionamiento, pero todos los gastos, de todos esos gastos hay unos que pueden ser hormiga, ¿no? Que a veces el tintico en la universidad, que vale 1000, el agua aromática, porque tengo frío, el cigarrillito, la arepita, ¿cierto? Más sin embargo, llegamos a la casa y seguimos consumiendo. Entonces a veces como que nos puede más ese ánimo de comprar, ¿no? Como uh-huh. que el ver que otro lo está haciendo, pues yo también me voy a tomar el tintico. Entonces también podemos concluir que ser ahorrativo no es ser tacaño, porque es que a veces la gente dice, no, es que usted es muy tacaño, pero es que el tema no es que esos 1000 pesos de más puede ser la diferencia de su ahorro, ¿cierto? Porque la gente dirá, no, yo ahorro, pero es que ahorrar 1000 pesos, pero ahórrelos, porque al final de, si usted logra ahorrar 1000 pesos diarios, al final del mes tiene 30,000, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no?
Sí, claro. Esa es otra de las conclusiones que traigo, es suprime esos gastos no esenciales y evita esas compras impulsivas. Muchas veces nosotros mismos nos decimos, para eso trabajo, me lo merezco, y lo digo, yo también lo hago en ocasiones, pues, no, pues es que me lo merezco, pero en serio lo merezco, o sea, vale la pena sacrificar ese ahorro o esa meta que yo tengo. Entonces sí tenemos que definitivamente crear esas metas y a dónde queremos llegar. Que nos digan tacaños, que nos digan es que no se gasta ni un tinto, puede que sí, pero si yo sé que puedo llegar a casa y prepararme mi cafecito, es más, menos procesado, más natural, entonces evitemos esos y ese me lo merezco, porque eso es como la mentalidad de muchos, me lo merezco. Si sale el último celular, es que yo me lo merezco. Pensemos si un celular de, no sé, 800,000 pesos, que cumple las mismas funciones de uno de 5,000,000 de pesos. O sea, a veces esa es la diferencia que hace entre una persona rica y una persona pobre, y pobre no hablando de económicamente, sino pobre de pensamiento. Ser pobre de pensamiento es decir eso, ah, es que yo me merezco el celular de 5 millones, pero ¿y el celular de 800 o de 1,000,000 de pesos no hace lo mismo? ¿No recibe llamadas, saca llamadas? Entonces esas son las cosas que debemos pensar y analizar antes de hacer una compra, antes de endeudarnos, todo ese tipo de cuestionamientos. Y antes de comprar algo innecesario, pregúnteselo 7 veces, y si la octava ya dice que definitivamente sí, pues bueno, te lo compra. Pero insisto, una persona rica puede tener, si dos personas, una con mentalidad pobre y una con mentalidad rica, tienen 1,000,000 de pesos, la pobre, les puedo asegurar que se va a comprar, no sé, pensemos en ropa, se va a comprar una chaqueta de 600,000, los tenis de 400,000, el jean. Bueno, el caso es que ya ni siquiera el millón le alcanzó para suplir, era comprarse una muda de ropa. La persona con mentalidad rica se va a comprar unos tenis de 120,000 pesos, un pantaloncito de 80,000, bueno, va a invertir ese millón y va a dejar 500,000 pesos en su bolsillo, ¿sí? La persona de mentalidad pobre se va a gastar todo, inclusive va a ir a pedir prestado porque no le alcanzó el 1,000,000 de pesos, ¿sí? Y el de mentalidad rica le quedaron 500,000 pesos, los pone, los invierte y empieza a hacer crecer su dinero, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre las dos personas. Paga tus deudas, es lo que les estaba diciendo hace un rato, paga tus deudas, evita endeudarte, eso te da libertad financiera, eso te da tranquilidad, sabes que tienes tus ingresos y son los gastos esenciales y no vives para pagarle intereses a una entidad.
El que paga lo que debe.
Sabe lo que tiene.
Sabe lo que tiene.
Y por último, es piensa en tu futuro. Piensa en cómo quieres vivir, en esa tranquilidad que esperas para tu vida, si tú quieres tener, inclusive pensando ya como en una vejez tranquila, que hayas tenido tus ahorros, que los puedas disfrutar. Muchos dicen, ay, pero ¿para qué voy a ahorrar si ya viejo qué voy a disfrutar? Pero vas a tener una tranquilidad, inclusive, no sé, vas a comprar una finca, tener una casa de descanso. O sea, hay muchas maneras y tenemos que dejar de pensar con esa mentalidad de pobre.
Bueno, yo creo que todo esto que hablamos, espero haya sido de gran utilidad para sus vidas, que lo pongan en práctica. De esto tiene tanto de ancho como de largo, pero pues desafortunadamente el tiempo ya se termina, entonces es importante que podamos hacer conciencia del ahorro, agradecerle a Elsie por sus importantes aportes y espero volver a tener otra nueva oportunidad aquí con nosotros, de pronto hablando de otros temas también financieros importantes. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos, espero que les sea de provecho y no se olviden, edúquense financieramente, así sea la carrera que sea, el abogado, el no sé, el estilista, cualquier profesión que tengan, edúquense.
Gracias.
Bueno, gracias.
A ustedes
hasta luego.
También. Gracias por acompañarnos. Algunos comentarios rápidamente. Lidia Selmira dice: felicitaciones a todos por el excelente programa, excelente tema. Los estoy escuchando desde Bogotá, dice Virginia María. En este momento no se puede ahorrar. Estamos en una crisis económica general. Cualquier moneda tenemos que gastarla, pero hay que empezar. A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerde que si quiere estudiar una carrera profesional, lo puede hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Es momento de ser profesional. La invitación es a que estudie, pues, la carrera, por supuesto, de Contaduría Pública. Escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7196 o ingresa ya mismo a urepublicana.edu.co. Recuerda que puedes revivir este y todos nuestros espacios en www.republicanaradio.com y seguirnos en todas las redes sociales. Nos encontramos en una próxima oportunidad.